¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que cierran la séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División en la Liga Santander y la séptima jornada también en Segunda División en la Liga Smartbank. En primera cerramos fecha otra vez en Balaídos, Celta-Granada. El Celta, que tiene 4 puntos y está 1 por encima del descenso, recibe a uno de los 3 equipos que todavía quedan por estrenar su casillero, que es el Granada de Robert Martínez, que seguramente se juega su puesto. Comenzó el encuentro en Balaídos. ¿Con qué protagonistas? Leti Chas, Santi Peón. Hola, Santi, muy buenas.
Sí, Eri, muy buenas noches a todos. Ya tenemos fútbol en Balaídos, algo más de 2 minutos... de fútbol aquí en el Estadio Municipal Vigués. De momento, el esférico, la pelota, el control del juego lo tiene sin duda el Celta. Todas las miradas, tú lo decías, se vuelven hacia el mismo protagonista, que no es otro que Robert Moreno, el entrenador del Granada, cuyo crédito está en entredicho y que según lo que su equipo haga hoy, que busca la primera victoria del presente campeonato, ojo porque en Granada pueden pasar muchas cosas. Tiene los 11. Como cada día, Leti García Chas. Hola, Leti, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos con el 11 del Celta, 4-4-2 que saca el Chacho Coudet. Dituro bajo palos, defensa para Hugo Mayo, Néstor Araujo, Jason Murillo y Javi Galán. En el doble pivote, Renato Tapia y Fran Beltrán. Las bandas son para Brais Méndez y Nolito. Y arriba, Santi Mina y el príncipe de las bateas, Iago Aspas. Y en el Granada, Luis Maximiano bajo palos, lateral derecho, Kini, lateral zurdo, Carlos Neva, pareja de centrales, Domingos Duarte y Germán Sánchez. En el doble pivote, Gonalons y Luis Milla. Banda derecha para Antonio Puertas. En la izquierda, Alberto Saro. Y arriba, Carlos Baca y Luis Suárez.
Este partido de lunes que cierra la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga lo arbitra Soto Grado. En el VAR está Sánchez Martínez. 3.5 de la primera parte, de momento sin goles entre Celta y Granada.
Celta, lo dicho, 4 puntos fuera del descenso. Granada, 3 puntos abriendo la zona de descenso. El equipo de Robert Moreno, que he dicho yo, Robert Martínez. Y en segunda, cerramos fecha la número 7 también en la Liga Smartbank con el Fuenlabrada Cartagena. Fernando Torres, Luis Millán. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Eri oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE? Ha comenzado el partido hace 5 minutos, lo hizo con un pelín de antelación, de momento bastantes interrupciones y acaba de llegar el primer tirapuerta por parte del Fuenlabrada. Esto lo pita Quintero González. Fuenlabrada 0, Cartagena 0.
El Fuenlabrada acude al partido 16º con 7 puntos, uno más que el descenso. Y el Cartagena llega con 9. De ganar, se metería en la zona de playoff y sacaría de ella a Eibar. Fútbol internacional de grandes ligas. Tenemos partido en Inglaterra, que es partido importante. Es un, de momento, minuto 4, Crystal Palace 0, Brighton & Hove 0. Es importante porque si gana el Brighton, se colocaría líder de la Premier después de 6 jornadas.
Hola.
Y tenemos en marcha otro partido que cierra fecha en Italia, en el calcio italiano. Estamos en este partido en el minuto 21, que empezó a las 9 menos cuarto, del Venezia 0, Torino 0. Luego al descanso repasamos el resto de noticias, que venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Ángel Expósito. Son las 9 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 11 de la noche en las emisoras COPE+, en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego, en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de Gol Televisión y Movistar La Liga es...
¡Tiempo de Juego!
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Temperatura y público, los que podían entrar y los que han entrado en Balaídos, Leti.
En torno a 8.000 aficionados hoy aquí en Balaídos. El aforo permitido estaba por encima un poquito de los 10.000, o sea que nos hemos quedado un poquito abajo. Y la temperatura rondando los 16-17 grados. Además ha habido un pequeño lío con las entradas porque se han quejado los socios. El Celta los trasladaba un poquito de su zona habitual, incluso a otras gradas, y luego ha puesto entradas a la venta para ese lugar disponible. Entonces, han tenido lío, ha habido colas y luego los socios han sido recolocados, pero con conflicto, ¿eh?, en estos últimos días.
Hay clubes que respetan los asientos, que ya están empezando a respetar los asientos de abono tradicionales de los socios, hay clubes que todavía no, y por ahí va a haber follón también en función de las comunidades autónomas y, bueno, del cuajo que tenga cada club, porque en las mismas comunidades autónomas, en Asturias pasa, por ejemplo, pues hay diferencias, por ejemplo, entre el criterio que aborda el Sporting y el que aborda el Real Oviedo. Lo sé de buena tinta, pues, porque uno tiene amigos en los dos sitios por ser de allí. Y en segunda división, público, ¿cuántos podían entrar y temperatura en el Fernando Torres?
Podían entrar 3.130, yo creo que estaremos en torno a los 2.300, así que más o menos un 60% de los permitidos y de temperatura sobre los 21 grados.
Completa la alineación del Celta Granada en tiempo de juego. Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero, yo más que nadie. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Javi Casquero, al que quiero también mucho y que le quiere también el mundo entero. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué queréis decir de arranque del partido? ¿Estás más tranquilo, Óscar, con el Celta o todavía no te llega la camisa al cuello?
No, estoy más tranquilo sobre todo porque esa primera victoria que se consiguió el otro día contra el Levante era más que necesaria. Es verdad que el equipo no está jugando como lo hacía el año pasado, no hay esa velocidad de balón, el equipo está como un poco más partido. No era protagonista con la pelota como nos tenía acostumbrado, sobre todo la última parte de la temporada pasada desde la llegada del Chacho. Pero creo que a veces hay un punto de inflexión y creo que el partido de Levante es uno de ellos. Es más, me está gustando mucho estos primeros 7 minutos que quiere ser protagonista y el Celta de momento, a pesar de que el Granada está presionando y corriendo mucho detrás del balón, pues creo que de momento el partido lo tiene el Celta controlado.
Es el punto de inflexión que está buscando el Granada de Robert Moreno, que el otro día, Casquero, el entrenador cuando van las cosas tan mal tiene dos ases, el de oros y el de bastos. Y el de bastos lo gastó el otro día pidiéndole a la afición cosas que a lo mejor a la afición no le gusta que le pidan, que es que anime al equipo y tal, y, sí. Y poniéndose de uñas con la afición. O sea que de hoy es difícil que pase si no consigue un resultado positivo o muy positivo.
Sí, bueno, ya yo creo que cuando llega Robert Moreno a un proyecto en el que el Granada había conseguido tanto con Diego Martínez, ya la empresa era complicada, ¿no? Y sabía que las comparaciones iban a existir. Había conseguido tanto y el sello del equipo era tan claro y los logros igual que todo iba a ser complicado en el inicio, sobre todo cuando no llegaban las victorias, y como hasta ahora no han llegado y los resultados no están siendo favorables, la imagen del equipo no acaba de convencer, la exigencia está siendo máxima y está muy discutido, y por ahí yo creo que él también está notando cierto nerviosismo en la gente y a él para trabajar, y bueno, y tiene una prueba muy importante, un partido que si no saca adelante allí está viendo que le están exigiendo que llegue esa primera victoria, y vamos a ver qué sucede hoy.
Sí, le está pasando al Granada un poco lo que al Getafe, lo que pasa es que el Getafe encima está haciendo un viaje futbolístico muy radical. Entonces al Getafe sí que se le están juntando todavía más cosas, y es verdad lo que dice Michel. Si es otro presidente, está en la calle. Pero con este, sí, vete todos a ver hasta dónde acaba aguantando. ¿Qué pasa en Balaídos?
Que está el juego detenido porque se queja, además esto es duelo de cafeteros, duelo entre colombianos, de que ha habido un golpe en la parte de atrás de la cabeza a Luis Suárez por parte de Murillo, Leti.
Sí, falta señalada por el colegiado Soto Grado, que también previamente había pitado una falta de Fran Beltrán, que se quejaba el jugador celeste, que para él no había sido.
Para mí es falta, porque a día de hoy cualquier parte de tu cuerpo que pongas en el cuello, en la cabeza del jugador, es falta, pero evidentemente hay una parte psicológica de presión al árbitro, porque realmente que este jugador esté quejándose en el suelo por un golpe en la cabeza no ha existido.
Pues eso.
Y junto a la pelota está Alberto Soro, zona de tres cuartos, está muy centradita, la va a meter directamente a la olla buscando que alguien remate de cabeza, el balón para Luis Suárez, no llega el colombiano, si Tapia, pierna izquierda, pelotazo y tente tieso, balón a cancha del conjunto andaluz.
Que Pedro Martín está para valorar al árbitro, pero por WhatsApp, o sea, cualquier cosa que tenga que decir, mandará un WhatsApp y ya.
Pues igual nos puede dar algún dato del bonito homenaje que vivíamos antes de arrancar el partido, porque se cumplen 50 años del primer partido en Europa del Celta y han querido homenajear a jugadores de aquella plantilla y han estado aquí sobre el césped, pues hombres como Rodilla, Manolo, Castro. Igual Pedro Martín nos puede dar algún dato de estos exjugadores que se han llevado una camiseta conmemorativa.
¿Qué jugaron? ¿Copa de ferias? ¿Recopa o qué jugaron? No, Recopa no.
No sé qué tipo de competición era en ese momento.
La antigua UEFA, ¿no?
Sí.
La Copa de ferias era entonces.
Años 71.
Nada, para que este equipo sea competente, dile a Pedrito, anda, que se ponga a funcionar.
Es verdad, que ya estás tú para emborronarlo todo, di que sí.
Amarilla.
Qué feliz estabas.
Para Brais Méndez. Primera amarilla del partido se la lleva el jugador celeste, Brais Méndez.
Qué rápido ha salido del agujero. Ha sido el Celta conseguir la primera victoria y has removido la piedra y ha salido del agujero.
Estoy hasta a otro nivel. Tapado,
yo estoy a otro nivel.
Si vas, las cosas funcionan, aparezco y si no me escondo.
Sí. Estoy esperando tu visita todavía, ¿eh?
Cuando tenga la fortuna de estar cerca de casa, pues ahí iré.
La amarilla es una amarilla de ahora, ¿eh? Es abajo, al pie de apoyo, le mete ahí los tacos.
Y el saque de Domingos Duarte, que se pierde directamente por línea de fondo. No llegó Vaca, no llegó tampoco Alberto Soro. Balón para Matías Dituro.
¿Cómo depende el Celta de Renato Tapia, ¿eh? El día que funciona Tapia, todo bien.
Jugadorazo, fichaje el año pasado para mí. Estrella, muchísimo miedo tenía yo que se lo llevaran este año y completamente de acuerdo. Es un jugador que a nivel defensivo hace por dos y encima pues tiene buena salida de balón. Lo que pasa que a mí me falta ese mediocampo que el año pasado veíamos en Celta. Toda la liada con Denis Suárez antes de que empezara la liga, no sé si ha afectado o no, pero evidentemente el mediocampo no está al nivel del año pasado.
Sí, tienes el poli malo, te falta el que genera, ¿no? El poli bueno.
Pero para mí, Óscar, yo creo que aparte de la situación de Denis, era el compromiso defensivo que adquirió todo el equipo cuando llegó Chacho Coudet. Es que, si recordáis, a los pocos días de destituir a Óscar, el equipo empezó a morder, a presionar. Veíais a Bryce, a Nolito, todos corriendo, presionando el campo rival. Y es lo que yo creo que tiene que volver a recuperar el Celta.
Ya, sí. Mira, ya tenemos los datos de Pedro Martín. El Celta jugó la primera edición de Copa de la UEFA.
Eso.
No era Copa de Ferias. Y perdió los dos primeros partidos ante el Aberdeen.
Sí, 0-2 el primero aquí, sí señor. Sí señor. Y ese jaleo que se escuchaba a través del microambiente del ingeniero Rodrigo Rodríguez era la segunda jugada absolutamente sensacional. Jugada individual de Javi Galán, que ha empezado el partido de forma muy notable. Él solito se abría el espacio, se venía hacia el medio y el pase filtrado para Santi Mina no llegaba para el delantero vigués, pero está claro, Pereiro, que estamos viendo una de las mejores versiones de un Javi Galán, que es verdad que dentro del Celta que ha empezado la temporada está arrancando bastante bien este año.
Sí, a mí me falta todavía ver ese nivel que tenía en el Huesca, pero es cierto que si lo analizamos jugador por jugador, yo creo que Dituro se lleva la palma.
Sí.
Un portero que... pues al principio cuando se fichaba parecía que venía para estar estos primeros partidos mientras Rubén no se podía recuperar o Iván Villar llegara a la Olimpiada, y a mí la verdad que me parece un refuerzo tremendo. Parar tres penaltis de cuatro en primera división me parece muy complicado, y Javi Galán desde el primer momento me parece un fichaje para un sitio que hacía falta, que era ese lateral izquierdo, y hoy lo estamos viendo con muchísima confianza. Lo que acaba de hacer en esa incorporación que hizo, pues parecía más un medio centro que un lateral.
El partido está convirtiéndose poco a poco en un correcalles. Ahora para ti, ahora para mí, le toca dar al Granada. Viene el conjunto andaluz, Skinny por el costado derecho, quería hacer la bicicleta, marcharse, no lo consigue. Defendió bien Nolito, la pelota le cae a Puertas. Puertas quiere poner el centro, el balón va muy pasado, le cae a Carlos Baca y viene el cafetero. Jugada individual del 20, se adelanta bien Bryce Méndez, le roba el esférico y sale el futbolista de Mos por ese costado derecho, según carga el Celta. Vuelve a perderla de nuevo el equipo vigués, es Fran Beltrán el que quiere hacerse con el control de la pelota. Germán Sánchez haciendo las funciones casquero de extremo izquierdo.
Sí, la verdad que la ha cogido en esa posición. Algo extraño para él. Hemos visto que entra en la alineación Carlos Baca, que entró muy bien contra la Real Sociedad, forzó aquel penalti y cambia el sistema Robert Moreno con ese 4-4-2, con dos puntas. Está jugando algo más directo y bueno, intentar que esos dos futbolistas entren en acción, cuando vemos que tiene problemas con Alonso, ¿no?
Con Alonso, que tiene problemas físicos, Leti.
Sí, ya ha llamado Robert Moreno isquios, para realizar un cambio.
Isquios, tocadillo.
Sí, sí. Pues rápidamente ha pedido el cambio, porque ya está
jugador importante,
el cartelón. Sí.
Jugador importante para
Montoro, no. Calienta.
Está preparado Montoro, 19 a la espalda, que es evidentemente de lo que tiene en el banquillo. Bueno, a excepción de Isma, el chaval del filial.
Que también estaba calentando con Montoro, pero finalmente ha sido Montoro el elegido.
Está roto.
Sí, no, nada, esto, pedrada, cuádriceps, parte posterior, poco más hay que hacer. Hay falta peligrosa, aprovecho juego parado en Fuenlabrada.
No. La han sacado y no ha sido peligrosa. Ha despejado bien la defensa.
Pensaba que estaba yo imbécil.
No. Ha despejado bien la defensa del conjunto azulón. Era un no a que no era peligrosa.
Vale.
Está el partido de momento con muchas interrupciones y mucho ritmo. Y de momento, minuto 17, sigue el 0-0 entre Fuenlabrada y Cartagena.
Y 16 de la primera, 0-0 también en el de primera división. Celta 0, Granada 0.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Y en el partido de la Premier, donde de ganar el Brighton habría nuevo líder, Crystal Palace 0, Brighton 0, tenemos tres españoles. Está en el minuto 17 también de la primera mitad. Guaita, el portero del Crystal Palace. Robert Sánchez, el portero del Brighton. Y Cucurella. ¡Dale, Santi!
Trenzando a fuego lento la jugada del Celta. Ahora en zona de tres cuartos es Iago Aspas. Aparece para desatascar ese inicio de la jugada de ataque. La fincha Nolito. Buscaba punto de penalti. Se adelantó Carlos Neva viniéndose al medio. Despejó de espaldas, de cabeza. Y el balón sale repelido hacia la altura de la medular. Parte derecha, cerca de la zona de banquillos. Donde ahora te voy a preguntar, Leti, cómo lo viven los protagonistas, porque además son muy protagonistas los dos técnicos. Aunque por diferentes motivos la gente anima a su equipo, anima al Celta. Balón para Araujo, el internacional mexicano levanta la cabeza, cambia la orientación del juego. Apertura complicada hacia la parte izquierda, de cabeza. Tiene que deshacerse de esa pelota Javi Galán, el exfutbolista del Huesca, jugando de nuevo con Iago Aspas, muy lejos del área. El príncipe de las bateas, Renato Tapia, abre hacia la parte derecha para Hugo Mayo. El control no es del todo bueno, finalmente sí, es capaz de quedarse con el control de la pelota. Vuelve sobre sus pasos, bola atrás para Araujo. ¿Cómo está abajo Robert Moreno, Leti?
Impaciente el entrenador del Granada. Ahora está recibiendo también indicaciones técnicas Montoro antes de salir al terreno de juego. Y es que, ojo, que el equipo andaluz está en un territorio que no se le da demasiado bien, porque solo ha ganado en 3 de sus 24 visitas aquí a Balaídos.
¿Ha habido ocasión en Fuenlabrada o me lo ha parecido a mí?
Al palo ahora mismo el Cartagena, después de la que tú habías visto que era una de Shinji Okazaki, que se había ido también rozando el palo. Ha tenido dos seguidas el Cartagena. Increíble que esta no haya acabado en gol. El balón que se estrelló en el poste izquierdo de la portería, que defiende Altuve. Muy bien el Cartagena en estos minutos, acercándose a la portería el Fuenlabrada, pero de momento sigue el 0-0.
Y se produjo el cambio por lesión en Balaídos.
Se retiró el lesionado Gonalons y está ya en el terreno de juego Montoro.
Y sigue a la carga el Celta de nuevo por el costado derecho. Como casi siempre, el príncipe de las bateas está muy activo. La deja para Tapia, se viene a la corona del área, la pega con pierna izquierda. Con decisión, el internacional peruano del Real Club Celta golpeó con fuerza con la zurda. La pelota se marcha ligeramente desviada de la portería del Granada.
Hay gente que tira de fuera del área, casquero, como tú.
Sí, hay que atreverse, hombre. Es que es el mejor recurso muchas veces, terminar jugadas. Hay pocos futbolistas ya ahí en primera.
Por eso lo resalto.
Disparar de fuera del área.
A veces entran, ¿eh?
A veces. O a veces la pega el portero, pero la deja el rechace y llega un compañero, ¿no? Desde luego es que yo creo que el futbolista cada vez va más a lo seguro, intenta asegurar pases, no arriesgar en esas situaciones, o que realmente no tiene esa cualidad de disparar de fuera del área.
Tengo la sensación, Javi, de que el Granada no está encontrando esa situación más o menos cómoda que sí se encontró el Cádiz en la última jornada aquí en Balaídos, donde cerró mucho más y mucho mejor al Celta.
Sí, porque además yo creo que el Cádiz en ese partido planteó un bloque medio en el que sí que robaba a una altura en la que podía hacer daño luego al Celta. Cuidado en esta acción.
Nada, está invalidada por fuera de juego, sí, no valía la posición de Mayo.
Pues creo que el repliegue que está realizando el Granada al final está concediendo mucho a que el Celta pueda llevar balones por fuera y no consiguen robar. Entonces, bueno, terminan jugadas o cuando roban, para mí están demasiado lejos para montar una contra. Y el Celta realmente cuando juega en fase ofensiva sí que tiene muchos futbolistas por delante del balón, pero bueno, si terminan jugada al final se pueden colocar y ahí el Granada le está faltando intensidad defensiva para poder robar y salir rápido.
Eso es que estaba fuera de juego, habría que haberlo visto, luego.
Yo creo que ahí está la clave, Javi, que al final el Celta, si lo analizas un poco, donde le puedes hacer daño es el pasillo central. Los dos centrales, sobre todo cuando están muy adelantados, sabemos que son lentos, y si tú robas el balón en el centro del campo le puedes hacer muchísimo daño al Celta. Si tú le das el balón al Celta y el Celta está siempre en tres cuartos de campo, metido en la fase de Granada, le da mucho más tiempo a replegarse y darle ayudas a los centrales.
Sí, sí, totalmente. Es que vamos a ver, Hugo Mayo y Galán están prácticamente de extremo siempre. Luego, ahora cuando roba el Granada es cuando tiene que aprovechar y realizar transiciones rápidas y precisas, ¿no? Para conectar con Luis Suárez o Puertas, que son jugadores con mucha velocidad.
Que el Granada de momento no ha tirado, iba a decir, entre los tres palos. Es que ni siquiera ha tirado a portería.
Porque si te fijas ahora, Santi, roban el balón, intentan hacer una contra y estamos viendo que tanto Murillo como
perdona, otro... Óscar, tuvo que salir Maximiano, el portero portugués de su área, para despejar de cabeza el pase filtrado que venía con bote muy peligroso para el guardameta, para Santi Mina. Atento el portero luso para mandar la pelota por banda.
Cuando estás en la situación que está el Granada, primero te palpas la ropa atrás, intentas cerrar lo tuyo.
Pero hay que saber. El Celta estaba así el otro día contra el Levante. Al final estamos hablando de que tiene un partido más. O sea que no es mucha cosa. Yo creo que al final estamos por plantilla o por lo que quieras. Yo ya no estoy con las pamplinadas de otros años de que este equipo... Yo creo que ahora mismo Granada, Cádiz, todos los que estamos ahí abajo metidos con 3, 4, 5 puntos, estamos disputando por lo mismo, que es intentar alejarnos de la zona de abajo. Y para mí hay la misma urgencia en un lado como en otro, porque te gana Granada hoy y el Celta está metido en el mismo lío.
Sí, ahora... la verdad que está todo muy igualado.
La gente protesta.
Enfado ahora aquí en la grada de Balaídos por una falta señalada a Jason Murillo.
No sé si llegó a contactar el futbolista del Celta con Carlos Bacca.
Sí.
O si es falta. Que saltó a tiempo el colombiano.
Bueno, las dos cosas.
Bueno, pues no dudo Soto Grado, que de momento está desquiciando un poco al público, pero eso forma parte también del espectáculo. Yo creo que de momento no tiene ningún tipo de inconveniente el colegiado del partido. Ahora pita falta en ataque, falta de Luis Suárez sobre Murillo, a la altura del pico del área del conjunto
celeste.
Estos
dos van a acabar mal, ya verás.
Sí, ¿verdad?
Ya verás como alguno va a acabar con receta hoy.
Sí.
Este Luis Suárez de Guerrero, a todas.
Y Murillo, le soplas al oído y se calienta rápido.
también.
Como tú.
También. Y con los años peor todavía.
No, con los años has aprendido a tener un poquito más de paciencia.
Eso es lo que crees tú, porque no convives conmigo.
Sí.
Pregúntaselo al hermano Heriberto.
Tiene la mecha un poco más larga, pero ya está, sin más.
Mecha larga la que intenta tener en esta jugada larga el Celta por medio de Hugo Mayo. Pone el centro, intenta llegar Santi Mina. Ha podido hacer falta en ese salto. El árbitro dice que no hay nada. Despeja Germán, la pelota se pierde por la línea lateral. A mí me parece que hay falta, vosotros me diréis por la tele. A mí me parece falta en el salto de Santi Mina con Domingos Duarte.
A mí no me da para falta, ¿eh? Hay que verlo más.
A la disputa hay que ver, vamos a ver el brazo.
Es que el jugador de Granada casi no salta. Remata prácticamente a la altura de la mitad del cuerpo del jugador rival.
Desde luego Soto Grado lo tuvo muy claro, que no pitó nada. Y ojo a esta contra del Granada, la tiene Carlos Bacca. El pase filtrado para Luis Suárez. Está el colombiano dentro del área, quiere poner el pase para Alberto Soro. No llega Soro, se adelantó bien Hugo Mayo. Ojo que Soro le roba la pelota a Mayo a la altura del área pequeña, no vale. Ha pitado falta en ataque el colegiado. Ha tardado muchísimo Soto Grado en pitar la falta, pero dice que empujó Soro a Hugo Mayo. Falta para el Celta.
Yo creo que sinceramente.
Está... Creo que se confía y se la quita bien.
Vamos, está pitón el árbitro, ¿eh? Fíjate que veníamos de unos partidos de cierre de domingo que decíamos aquello de, jolín, qué guay encontrarse dos árbitros que dejen jugar. Pues este me parece a mí que no está por la labor.
No sé qué ha pitado.
No hay ninguna falta, vamos.
No hay nada.
Ninguna falta.
La mano posterior.
Ah, bueno, la mano sí, de rechazo.
La mano sí.
Sí. Cuando le rechaza la pelota a Dituro y le da en la...
Vale. Pues justificada, porque...
Pero fíjate, una mala presión muchísimo. Adelantada del Celta y los espacios, Oscar, como no encuentra los
tal
espacios
cual,
a la espalda. Al,
como al como Celta, nos roben ahí en mitad de campo, no van a hacer mucho daño.
Sí, es el peligro siempre. Los cogen mal ubicados siempre cuando consiguen...
Cuando Tapia no está cubriendo es la posición que está, que se vino hacia arriba. Como el sí. Granada tenga un jugador de más en el medio campo, nos van a hacer un hijo padre, ya verás.
Un hijo padre. El Celta que busca hoy ganar, sobre todo también para romper una racha malísima aquí en casa, 3 derrotas hasta ahora, y está a una sola derrota de igualar su peor racha desde el regreso a Primera División, que fue con Luis Enrique en el banquillo y con Robert Moreno de segundo en la temporada 13-14.
Dituro abriendo hacia la parte izquierda, todavía en su propia parcela del terreno de juego, Javi Galán esperando a Luis Milla, le hace el gesto con las, con las manos.
Suárez también llevándose la mano atrás, en esa acción.
Aguantó bien Milla, ahora cambia el Celta para jugar por el costado derecho por medio de Araujo. Araujo para Hugo Mayo, sumado prácticamente Pereiro como extremo durante todo el partido, durante los 25 minutos que llevamos.
Sí, y Javi Galán también. Es verdad sí. Que el Celta está atacando más por esta parte derecha, pero si te fijas, los dos, tanto Hugo como Javi Galán están jugando de extremos. Bryce y Nonito se vienen un poquito al medio. Pero es verdad que yo creo que está demasiado el Celta intentando abusar mucho por los laterales. Es verdad que tiene superioridad, pero a veces lo hemos visto con el tiro de Tapia, ¿no? De vez en cuando pues hay que cambiar un poquito y irse al lado izquierdo, que prácticamente Javi Galán no le dio tiempo a poner ni un centro.
Y lo que sufre y los kilómetros que hace de más buscando contacto con la pelota Aspas cuando no le llega ni una, ¿eh? Le ves que está que persigue el balón y
sí, es que es un futbolista que necesita estar en contacto con el juego, por si no se desconecta y quiere siempre intervenir.
Ojo a la contra del Granada, es muy peligrosa, es un 3 para 1. Ojo que puede ser buena, viene Vaca. Vaca se viene hacia el medio, levanta la cabeza, Luis Suárez la deja pasar, la pelota le pasa por debajo de las piernas. Qué bien se adelantó Aspas. Qué bien Aspas haciendo de tercer central para que no pudiese llegar Antonio Puertas y hombre al suelo, Leti, es Carlos Vaca.
Se ha quedado tendido sobre el terreno de juego el atacante del Granada y el enfado de la grada de Balaídos que les dice que se levanten y que continúe el fútbol.
Mira el detalle, Leti. Fran Beltrán ha visto a Carlos Vaca y ha dicho: yo voy a seguir jugando, y ha sido el Chacho Coudet el que le ha dicho a Bryce, sí, sí. Echa la pelota fuera.
Y este es el enfado ahora mismo de Balaídos con silbidos porque no están para nada de acuerdo, mientras Vaca sigue tendido en el terreno de juego y se acerca el colegiado ahora a Sotogrado.
Mira, y Dituro haciendo el gesto del cambio, Dituro, que se ha venido a interesar por Carlos Vaca, haciendo al banquillo del Granada el gesto del cambio, aunque se levanta Vaca.
Y el enfado consiguiente.
Y el único que intenta poner un poquito de cordura y que no se vayan del partido es el Chacho.
El Chacho Coudet está aprovechando ya para dar indicaciones tácticas un poco para lo que viene a continuación.
Se queja de la entrada, es posible que le dé como tacos por detrás cuando se arrastra. ¿Quién viene por ahí?
Tapia. Están hablando ahora, de hecho, sí. Se ríe Carlos Vaca hablando con Tapia.
Le toca ahí, pero de nuevo que vaya transición otra vez, como le cogen. La espalda a la defensa del Celta, están mal en las vigilancias, no consiguen cortar con falta o en esa presión tras pérdida realizarla bien y fíjate que desde dónde lanza la contra el Granada, prácticamente desde el borde del área y termina en el área rival.
¿Y qué te parece el doctor Dituro pidiendo el cambio?
No estuviera conectado, hay un equipo que ataca y un equipo que defiende, ¿no? Pero en muchos momentos parece que la gente no está preparado por una posible pérdida de balón. Ahora estamos viendo dónde estaba Araujo, por ejemplo, que llega tardísimo a ese repliegue y solo teníamos un 1-3.
Y a todo esto no hemos dicho nada de Yago Aspas, que la contra es buenísima del Granada, pero Yago Aspas corriendo 50 metros del tío es tremendo.
¿Quién pierde el balón ahí? ¿Yago? No, Nolito creo que es.
Partido además con cierto morbo, ¿no? Para el príncipe de las bateas, porque Robert Moreno fue el primero que le cerró la puerta de la selección al jugador gallego.
Veremos si no le pone la puntilla definitiva el príncipe de las bateas. Viene el Celta de nuevo cargando por el costado derecho. Hugo Mayo, balón atrás al pico del área para Bryce para Fran Beltrán. Golpeó de primeras, estaba muy escorado, tenía que colocar muy difícil el cuerpo. El 8 del Celta, el balón se ha perdido por encima de la portería del Granada.
Robert Moreno fue segundo de Luis Enrique allí, ¿no?
Sí.
Precisamente, decía yo que la peor racha en un arranque de liga desde el regreso a primera fue con Luis Enrique en el banquillo y Robert Moreno era su segundo, la temporada 12-13.
Cortados los dos por el mismo patrón. Los dos cortados por el mismo patrón. Ni los buenos días. Que ni los buenos días eran capaces de dar. Ni uno ni el otro. Y hombre, se puede ser muy buen entrenador y además ser educado, ¿no? Y encima ganas algo.
Que tenían que subirse al andamio, ¿no?
Bueno, ¿que me subiese a mí o que subiese él?
No, que tenían que subirse, que tendrían prisa.
No, bueno, pero hay tiempo para todo en la vida. Puedes dar los buenos días y subirte al andamio.
Pero fíjate, es una costumbre que se ha perdido en general. Yo muchas veces cuando voy al gimnasio digo buenos días, hay 5 o 6 personas y me contesto a mí mismo.
Pues eso para mí es educación.
Sí, pero que...
Sí, pero escucha, Eric.
Pero que no, se ha perdido, que al final el que parece un extraterrestre cuando dice los buenos días en un sitio, aunque no conozcas a la gente, eres tú. No,
bueno, eso me
igual
pasaba.
Tienes que fijarte si llevan cascos con música a todo
no,
volumen.
No, es cuestión de los cascos. A malo digo al Tito.
Claro, yo recuerdo también hace años, yo como soy de pueblo, pues claro, en el pueblo según te cruzas con alguien dices hola, pero llegaba a la ciudad y si me ponía a saludar a la gente, pues recibía también el silencio por respuesta.
Una cosa es ir por la calle, ¿sabes?
Es una broma, claro. Tisqui,
y otra es entrar en un lugar y decir buenos días. Yo lo hago hasta en restaurantes, cafeterías, aunque no me reciba nadie, no, igual.
Y Oscar, más con gente con la que convives todos los días. Porque por aquel entonces íbamos a la Madroa todos los días y éramos siempre los mismos. No,
ya, pero
nada.
Tú eras uno de los que más caña le metían.
No,
por lo tanto,
los
buenos días decían, te los va a dar tu prima.
Qué va, hombre. Aparte que una cosa no quita la otra. Tú me puedes dar caña a mí y yo te voy a saludar igual. Porque dar caña y ser crítico no está reñido con...
Bueno, Marcelino y Bordalás no se saludaron durante años hasta ayer.
También es verdad.
Desde ayer.
Pero bueno, al final se saludaron, que es lo que importa, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que al final es... Javi y yo, en esta parte ahora, que colaboramos y comentamos deportes y demás, pues lo haces sabiendo que fuiste deportista, pero evidentemente cuando tú estás aquí, si alguien lo hace mal... Tienes que decirlo, aunque lo conozcas. Y eso sí que noto yo que molesta mucho, ¿no? Que cuando alguien dice, pues este jugador no está al nivel, pues notas que molesta mucho y simplemente...
Bueno, pero eso es desde que el mundo es mundo, ¿eh? Yo he visto a jugadores encabritarse, por no decir otra cosa, con el del periódico de turno porque en vez de un 2 le había puesto un 1.
Eso es.
Porque antes había mucha gente que hacía fichas y fichaba por las puntuaciones. Y más en segunda B y eso.
Es que hubo un mundo, no sé, un momento en el que, no sé si recordáis, cuando las puntuaciones en las que luego había comentarios, que algunos eran bastante faltosos.
Hay VAR, perdonad, el Fuenlabrada, ¿qué se está revisando, Luis?
Un posible penalti a favor del Fuenlabrada, a mí me ha parecido claro, era un remate de Roman Zozulia que da en la mano del defensor del Cartagena, de Alcalá, hace el gesto del VAR el árbitro y pita penalti.
Clarísimo, o sea,
penalti
clarísimo.
A favor del Fuenlabrada.
No, digo que es clarísimo con cómo se pitan los penaltis ahora.
Sí, de hecho había pitado una falta un poco dudosa a Gallar en la contra del Cartagena. Yo creo que simplemente para parar el juego porque quería revisar la jugada porque se le ha echado toda la grada encima y todos los jugadores del Fuenlabrada encima. Y ahora le saca tarjeta amarilla a Alcalá.
Estaba la mano muy abierta y era por donde iba a pasar esa pelota. Por ello impactó en Pedro Alcalá, que recibe la amarilla. ¿Se puede adelantar el Fuenla?
Se puede adelantar y ya está Pedro León preparado para tirar el penalti. Va a meter algo de presión los jugadores del Cartagena. Está por ahí Clavería diciéndole algo a Pedro León. Clavería, que vuelve al Fernando Torres. Recordemos que es un exjugador del Fuenlabrada y también va a protestarle Andújar al colegiado. Pero le dice a todos que se vayan fuera, que aquí el que manda es él. Le dice al portero, a Marc Martínez, que se ponga sobre la línea, que si no se lo puede mandar repetir. Y Pedro León, el especialista, que está preparado para lanzar desde los 11 metros. Marc Martínez agarrando la red. El árbitro que dice, suéltala, acuérdate, la línea, ¿lo mete o no lo mete?
Lo mete.
Allá va Pedro León, va a pegarle con pierna diestra. Le pega a Pedro León, gol. ¡Gol! Del Fuenlabrada marca Pedro León de penalti. Se adelanta el conjunto madrileño. 35 de juego en el Fernando Torres. Fuenlabrada 1, Cartagena 0.
Los goles en tiempo de juego. Nos gusta el fútbol y los pequeños detalles de la vida. Por eso el Santander te da 100 euros por traer tu nómina para disfrutar aún más de todo lo que nos da el fútbol. Solo hasta el 30 de septiembre. Consúltalo en bancosantander.es. Santander.
Con la victoria el Fuenlabrada se metería en el club de los 10 puntos con el Huesca, con el Oviedo, con el Mirandés, con la Unión Deportiva Las Palmas y con el Valladolid a 1 de la zona de playoff. Lo marcan el Eibar, el Tenerife y el Ibiza. EI, con 11 puntos, tiene 15 la Ponferradina, que está tercera, con los mismos puntos que el segundo, que es el Almería, y a un punto, los que tienen 15, del líder, que es el Sporting, que tiene 16. ¡Balaídos!
Juega de nuevo el Celta. Esto se ha convertido en los últimos minutos en un monólogo, a excepción de esas dos o tres arrancadas que ha tenido el equipo de Robert Moreno. Nolito mete la pelota al interior del área para Hugo Mayo. Malo el control del capitán Celtiña. Ese control fue un desastre. Se le fue por línea de fondo y Pereiro... Dos jugadas consecutivas con malas decisiones, no era fácil, pero malas decisiones de Santi Mina, con dos ocasiones muy claras para el delantero.
Sí, Santi le falta un poquito ese olfato, ¿no? de marcar, porque evidentemente a nivel de trabajo es un jugador que nunca le podemos reclamar nada, siempre le da absolutamente todo, pero hoy no. Pero ni él, ni Yago, ni Nolito, la delantera del Celta ahora mismo, estamos teniendo el balón cerca de la portería contraria, pero si Dituro no tocó el balón, no sé cuántas veces el portero de Granada tampoco lo agarró con las manos, o sea que, o por lo menos con peligro, o muy poca cosa.
Le sobró del todo el control con la zurda, ¿no?
Sí.
Y después en la siguiente jugada que comentábamos, la dejó pasar esperando que llegara Nolito por detrás, no lo entendió nadie y la pelota se paseó por el borde del área chica. Que defiende Luis Maximiano, el portero portugués del Granada. Sigue jugando el Celta desde atrás, línea de zagueros. Araujo para Murillo. Murillo con Tapia, incrustado el internacional peruano entre los dos centrales celtiñas. Abriendo a la derecha para Araujo. Araujo de primeras, le devuelve la pelota a Tapia. Minuto 35 de la primera parte, sin goles en Balaídos. Entre el Celta y el Granada, antes te pregunté por Moreno, ¿cómo está el Chacho, Leti?
El Chacho Gaudet no se sienta, bebe agua, da indicaciones a sus jugadores. De momento no le acaba de convencer del todo, pero por lo menos su equipo está dominando en estos últimos minutos.
¿La prenda de abrigo que lleva Moreno, que es levita o es chaqueta? Crema.
Parece una...
Gabardina, quizá.
Una gabardina, sí.
Mola
una
mucho, gabardina, me gusta, ¿eh? Mucho. Viste bien el tío. ¿Mm?
Que por cierto, por cerrar también con el tema de Robert Moreno y su carácter, también llamativo, ¿no? Que después de 6 partidos con el Granada ya ha tenido que reunirse con un sector de animación, de la afición, para pedir unidad. Las palabras esas ya criticando, los silbidos, bueno, no ayuda mucho, ¿no? Al buen ambiente también en esta etapa con el Granada.
Lo que dijo tenía cierta razón, pero igual no era el momento ni es él el que...
Claro, pero otros entrenadores quizá te digan, bueno, la afición es soberana y hay que respetar lo que opinen.
El otro as que decía yo que no ha gastado es el de atizar a los futbolistas, que a veces pasa, que te tiras ese as de atizar a los futbolistas a ver cómo reaccionan, si tienen amor propio.
No, yo creo que tiene una buena plantilla, que nada,
sí,
esta temporada,
sí, sí.
Al final
sí,
se ha ido Soldado y Ángel Herrera, pero ya ha venido Carlos Bacca, está Sergio Escudero, Luis Milla ya se ha recuperado de la lesión y va a ser un jugador muy importante en esta temporada.
Se nota, Javi,
por
mucho.
Derecha, Arias, oye, yo creo que tiene una...
La baja
una
de Tequi se nota mucho en este equipo.
Sí, también, hombre, le da consistencia en medio campo, pero bueno, tiene a Gon Alonso, porque se ha lesionado, sí, también, pero sí. Yo creo que... Es una muy buena plantilla en la que al final lo importante es que encuentre el sello del entrenador y que realmente podemos identificar a qué juega este Granada, cuál es su sistema, si quiere jugar fútbol combinativo, si va a salir a la contra, como llevamos los últimos partidos, tanto Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona y en el día de hoy estamos viendo un equipo que se repliega en exceso, que cede el control del juego absoluto al rival y que está a expensas de coger alguna contra, pero en el juego ofensivo ofrece muy poco, muy pobre en esa función y tampoco en agresividad en cuanto a robos, tan solo defienden por acumulación.
El remate del Príncipe de las Bateas, de nuevo la jugada cocinada a fuego lento por parte del Celta. Javi Galán desde la izquierda, abriendo hacia la derecha para la internada de Mayo, de primeras el capitán y de cabeza muy forzado, Yago Aspas rematando un balón que ni siquiera iba entre los tres palos.
Es que el Celta le da una velocidad más, o el Granada está muy cómodo, está muy, 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 muy replegado, vemos que el Celta tiene mucha posesión de balón, pero casi siempre entre centrales y los dos mediocentros. Y ahí lo que tienes que intentar es que el balón corra mucho más rápido para intentar coger al Granada en algún momento un 2-1,
pues yo,
o algo diferente.
Fíjate que no veo tan cómodo a Granada, que creo que están basculando mal.
No, se olvidan, Eri, pierden el balón y ves que hay dos líneas perfectamente formadas de cuatro.
Prácticamente están los 11 al borde del área, sí. Y conceden centros laterales, donde claro. Germán y Duarte son fuertes. Pero bueno, ahí sí que estoy con Oscar Quizar, que Bryce o Nolito tienen que buscar alguna acción individual por dentro, algún regate, no solo buscar el centro lateral, donde ahí el Granada tiene superioridad.
Ojo, ahora que hay lío. Uy, que
perdona,
se enzarza Yago
hay
Aspas.
Hay lío con Yago Aspas y con Luis Suárez.
Sí, sí.
Todo viene de una jugada que intenta salvar el Príncipe para que la pelota no se pierda por línea lateral. Se queja Montoro de que con el juego ya detenido hay un golpe en la cara del 10 del Celta al futbolista del Granada.
Yago se rebota, le dice algo a Montoro, aparecen todos, entre ellos Luis Suárez, y tiene que mediar el entrenador del Celta.
Lo que le dice es que no finja, que no le ha hecho nada, porque el jugador que está en el suelo está quejándose un golpe en la cara.
Montoro, sí.
Y Yago lo que le está diciendo, que no finja, que se levante, que no le ha tocado.
Está ahora el colegiado, Sotogrado, hablando con Yago Aspas, un poco pidiéndole calma.
Supongo que estarán revisando lo que ha podido suceder ahí.
Sí, porque si hay un golpe en la cara de Yago Aspas,
que se entienda como agresión.
Claro, a eso me refiero, puede ser expulsión, ¿no?
Yo golpe como tal, yo no lo veo, ¿no?
Nada, saca la mano un poco hacia atrás, pero vamos, si esto es un motivo de agresión, dice el árbitro que nada. Que saque Carlos Neva. Finalmente saque de banda para el lateral del Puerto de Santa María, que ha jugado ya con Maximiano. No sé cómo lo visteis vosotros por la tele.
Bueno, bueno. Ojito, bueno, que...
Le suelta un poquito, sí.
Ojito que te mandan a la caseta, ¿no? Y sí, no tienes nada que decir.
Visto, pero no para roja, Oscar. Yo creo que...
Si se pudiera repitar, era amarilla.
Sí.
Pero como no se puede repitar una amarilla...
Pues nos quedamos como estamos.
¿Te ha gustado repitar, Bruno?
Me ha gustado.
Juega de nuevo el Celta a la altura de la divisoria por medio de Renato Tapia para Araujo, haciendo las funciones de lateral derecho para que se abran más todavía los laterales del equipo del Chacho Coudet. Ahora Murillo.
Pero muy lenta la transición del Celta, muy lenta. Ese balón tiene que ir más rápido si quieres hacer daño. Tú fíjate ahora mismo cómo está el Granada. 4-4 y dos jugadores prácticamente a mitad de campo del Granada.
Es un partido para tener paciencia, Oscar. Para mí tiene que hacer mucha circulación de lado a lado. Como tú dices, que tiene que ser mucho más rápida, pero no intentar terminar rápido por la zona donde empieza, sino que hay que mover mucho más a este Granada, que está metido en bloque bajo y que es muy difícil entrar a algún equipo que está tan replegado. Yo creo que en la segunda parte pueden encontrar incluso más espacios, porque están haciendo un buen desgaste en la faceta defensiva, porque están corriendo mucho detrás del balón. Yo creo que el porcentaje de posesión va a ser aplastante a favor del Celta, porque prácticamente están atacando todo el partido.
Que no lo he dicho, que está Bruno Casar con el tema de los mensajes. Twitter @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, instagram@tiempo de juego cope y el WhatsApp y Telegram 677-580-461. Pero bueno, los oyentes de Tiempo de Juego ya se ponen ahí al tema sin que digamos nada, pero lo recuerdo por si acaso.
Están en ello,
¿no? Perfecto. Grandes ellos. Dale, Santi.
Jugando de nuevo el Celta, como casi siempre en los 42 minutos que llevamos de primera parte en Vigo, embalaído sin goles entre el Celta y el Granada. Mucho en juego para el conjunto andaluz, que está en puestos de descenso, que no sabe lo que es ganar en lo que va de temporada. Bola para Néstor Araujo, balón en largo, buscando la carrera, ahí cuerpea Santi Mina, despeja a Domingos Duarte, el rechace le cae en su propia parcela del terreno de juego, la que defiende el Granada. A Fran Beltrán, juega el toledano hacia la parte izquierda para la internada de Javi Galán. Se espera el exfutbolista del Huesca jugando con Nolito, se ha venido al medio. El de Sanlúcar de Barrameda, cerca del pico del área, parte derecha, según cargan los locales. Viene Yago Aspas, Aspas jugando de nuevo con Fran Beltrán. El balón venía demasiado forzado, Fran Beltrán consiguió tocarla, pero no acertó con el pase para Nolito. Se adelanta Araujo, manda la pelota directamente por línea de banda. Jugará Carlos Neva. Jugará desde la línea de banda. Parece Leti que poniendo un puntito de tranquilidad el lateral del conjunto nazarí.
Sí, poniendo un poquito de calma. Quedan ya solo 2 minutos para llegar al 45 más lo que añada. Y también importante, ¿no? Para ellos, pues este 0-0 al descanso tampoco es mal resultado.
¿Cuánto queda en Fuenlabrada después del gol del Fuenla? ¿Hay algo nuevo que contar, Luis Millán?
Un minuto para llegar a el tiempo de la primera mitad, al minuto 45. Pero yo creo que añadir algo, porque además de el VAR se ha perdido bastante tiempo. Así que seguro que tenemos algo de añadido. Está mejor el Fuenlabrada después de marcar, lo sigue intentando, aunque el último acercamiento ha sido del Cartagena. Ahora por banda derecha queda 1 para el 45, Fuenlabrada 1, Cartagena 0.
43 y medio en Vigo.
De nuevo más de lo mismo, insiste una y otra vez el Celta jugando con Murillo. Murillo para Tapia en corto, Tapia para Javi Galán, que se ha venido al medio. Ahora su espacio lo ocupa Nolito, Manuel Agudo Durán, Nolito abriendo hacia la parte derecha para la carrera de Javi Galán. De nuevo se ha ido al suelo Kini. A Kini le ha robado la pelota muy rápido, muy, muy espabilado. Otra vez Javi Galán se da la vuelta a 180 grados a pura línea de fondo, pone el centro, intenta llegar Santimina. Coge ese balón dentro del área del Granada, la deja atrás para Fran Beltrán, pone el centro Fran Beltrán. De cabeza prolonga para mandar la pelota, saque de esquina Germán. Momentos Leti de apuros para el Granada.
Y anima, anima Balaídos, porque son las últimas acciones de esta primera parte y quieren que los suyos se vayan por delante en el marcador.
Queda un minuto más lo que decida añadir el colegiado en el tiempo de descuento. Viene el príncipe de las bateas, viene Yago Aspas a poner ese córner desde la derecha. Según ataca el equipo del Chacho Coudet, que ya no ocupa su área técnica, está fuera, la jugada bien ensayada. No acertó Hugo Mayo. Estaba solo Pereiro, Hugo Mayo a la altura del punto de penalti. Y ese botecito traicionero impidió que el capitán embocase al fondo de la portería.
Uf.
Qué bien lo hicieron, ¿eh?
Sí.
Jugada de estrategia, muy bien. Muy bien generado el espacio para luego atacarlo ahí Hugo Mayo en el punto de penalti.
Estamos a punto de conocer el descuento, el añadido en Vigo. Celta 0, Granada 0 en primera división. En segunda ya se conocen el Fuenlabrada 1, Cartagena 0.
Añaden 4 minutos y se está cumpliendo el primero cuando acaba de tener otra buena ocasión el Fuenlabrada. Ahora por parte de Iván Salvador, paró bien Marc Martínez. Quedan 3 del añadido, Fuenlabrada 1, Cartagena 0.
Y ya se conoce en Balaídos.
Un minuto en Balaídos.
Vale. Y sigue a la carga el Celta por medio de Santimina, frontal del área, pone el cuerpo para abrir el espacio, la abre hacia la parte derecha para el Príncipe, aparece de nuevo Yago Aspas, pone el centro, no llega Hugo Mayo, internándose, haciendo las funciones de extremo, buscando el primer palo, no consiguió cazar ese pase rasito de Yago Aspas, el balón despejado por el Granada.
Pero mejor interpretando el Celta estas jugadas de dos para uno. Con Nolito, ahora Yago Aspas por derecha, intentando buscar la superioridad por fuera, ¿no? Porque por dentro está siendo muy, muy complicado.
Es que para mí el Granada no está basculando bien, lo que pasa es que con esa velocidad de juego no se notaba mucho.
Claro,
eso, ¿no?
y que solo va el balón al lateral, porque claro, realmente no tienen luego para poder combinar y hacer superioridades.
Y se acabó, ni siquiera dejó que se cumpliese el minuto de añadido decretado por Soto Grado, final de los primeros 45 minutos. Sin goles en Balaídos, Leti, entre Celta y Granada.
Se retiran los protagonistas, un 0-0 que de momento les vale de poco a los dos equipos. El Granada busca su primera victoria y el Celta a romper una racha de 3 derrotas aquí en casa en Balaídos.
Se quedaría con el puntito el Celta con 5, no avanzaría a posición, pero sí que se alejaría un poco. Ah, no se alejaría del descenso porque tendría 4 el Granada, menos 6 el Granada, menos 6 el Levante. Y tendría el Celta esos 5 puntos que le sacarían de ese empate. Y hay que ver pues los goles marcados a favor. Tendría el Granada 5 y el Levante 6. O sea que seguiría el Levante fuera del descenso por los goles a favor. Pero estaría ya en tolajo el equipo de Paco López. O sea que Celta 5 puntos, uno por encima del descenso, que seguiría marcando con 4 el Granada, pero con puntuación de salirse de esa zona de descenso. Enseguida hacemos el resumen. ¿Cuánto queda para el descanso en Fuenlabrada?
¿Qué ocasión acaba de tener el Fuenlabrada? La ha tenido Cristóbal después de un saque de falta de Pedro León. Se cumple ahora al 48, nos iremos hasta el 49, queda un minuto.
Y acaban de meterle el primer gol al Brighton & Hove, que de ganar el partido en el campo del Crystal Palace se alzaría como líder de la Premier League después de 6 jornadas. Ha marcado Zaha de penalti en el descuento. Ahora mismo va a llegar el descanso en el minuto 47 y medio. Crystal Palace 1, Brighton & Hove 0. Los mejores en Balaídos, Santi.
A ver, en el Celta, por ejemplo, Pereiro, si nos quedamos con Javi Galán, ¿qué te parece?
Bien, podría ser, sí. Javi Galán, para mí Javi Galán y Tapia.
Y Casquero en el Granada no es demasiado fácil. Quizá la pelea por los costados de Alberto Soro, no sé cómo lo ves.
Sí, bueno, ha tenido la ocasión más clara, sí puede ser.
Le pone Pedro Martín a la actuación de Soto Grado en el campo, ayudado o no en el VAR por Sánchez Martínez. Un 5 raspadito de momento después de la primera mitad. ¿Qué quieres decir este primer acto del choque, Pereiro?
Bueno, un Celta con el dominio del balón. Es verdad que en cuanto a ocasiones de gol no hay muchas ocasiones clarísimas, pero un Granada que está totalmente replegado y que el Celta de alguna manera está cogiendo la pelota. Creo que hay que dar un poco más de velocidad de balón, como decía antes, para para poder crear ocasiones de gol. Y me ha gustado mucho más estos últimos 10-15 minutos de partido, donde vimos a un Celta un poco más incisivo. Sinceramente, creo que era la película que teníamos pensado que podía pasar en el día de hoy, y solo espero que podamos abrir la lata, porque en una contra de Granada, si te mete gol, sí que tenemos un problema importante.
Casquero.
Granada, el plan de partido muy claro: cederle el dominio y el balón al Celta e intentar cogerle en alguna contra. Ha tenido una con Soro. Creo que en ataque está ofreciendo muy poco, prácticamente no le dura nada el balón, repliegue intensivo y esperar a que pueda sorprender a la espalda al Celta. Vamos a ver en la segunda mitad si sigue el mismo guión o quieren ofrecer algo más en el aspecto ofensivo.
Los números son la posesión para el Celta, muy para el Celta, 74-26%, que eso a Robert Moreno le tiene que doler porque es de otra escuela. Tiros a puerta, uno de cada equipo, tiros fuera o bloqueados, 6 del Celta, ninguno del Granada. Faltas, empate a 4, pocas. Corners 1-0, uno para el Celta, ninguno para los nazarís, y fueras de juego 1 para atacantes celestes, 0 para rojiblancos. Bueno, pues así está la cosa. Yo es que el Granada tiene muy mala carita porque está intentando hacerse un Cádiz sin ser el Cádiz. Y en alguna
claro, le van a pillar. Claro, es que al final lo que fichas a Robert Moreno quizá para llevar más la iniciativa del juego y resulta que no estamos viendo ese Granada, estamos viendo un equipo que cede todo el control al rival y está a expensas de alguna contra.
Pero es muy lógico lo que está haciendo Granada, ¿eh? Cuando tienes tantas dudas, lo que haces es primero defender lo tuyo a riesgo de no pisar campo contrario. Pero bueno, no sé si al entrenador le vale esto.
Sí, lo que pasa que yo no sé, yo no soy
entrenador.
Tiene
pinta de ser más de morir con botas puestas y con su estilo que...
Javi sí que entiende mucho más de esto por la profesión, pero yo creo que al final uno tiene que morir con las botas puestas, ¿no? Porque las cosas no te están saliendo, estás jugando un partido y un sistema que no va con tu forma de pensar.
Totalmente.
Y yo creo que tienes que... Si las cosas no funcionan, pues juega a tu estilo e intenta sacar adelante las cosas como lo sabes hacer.
Sí, es que yo no lo identifico con esta forma de jugar, por lo menos a Robert Moreno, y en los últimos partidos que le he visto estamos viendo un Granada que cede el dominio del juego absoluto al rival y que espera alguna oportunidad, alguna acción individual, pero poco agresivo en campo rival, muy condescendiente en defensa, está concediendo también muchos goles, no está fuerte en las áreas y de ahí quizás las críticas, ¿no? En que no vemos el sello del entrenador y el cambio que buscaba el Granada en esta temporada.
Yo creo que por ahí vienen las críticas, serio. A mí me pasó algo parecido cuando llegó Óscar García Llullén al Celta, te lo juro. Que yo pensaba que era un entrenador que iba a jugar atrevido, poco, pues lo tienes con
el... Y así empezó, pero luego cambió de libro.
Pero no empezó así, porque yo creo que el primer partido es con cinco centrales ya, creo recordar que hace mucho tiempo de esto, pero quiero decir, cuando fichan a Luis Enrique dices, viene de la escuela de la Masía, sabemos cómo va. Perfecto, el equipo podía ganar o no ganar, pero intentaba jugar al fútbol, etcétera, etcétera.
Pero Óscar llegó en verano o llegó a media temporada.
No, Óscar llegó al principio de temporada. No, llegó a mitad de temporada.
Es que,
llegó a mitad
es
de
que temporada, no es lo mismo. Y
llegó a mitad de temporada.
Te tienes que adaptar a lo que tienes y si tenías sangría...
Sí, pero llegó y el cambio de entrenador, creo que jugamos en Valladolid. Ahora mismo no quiero meter la gamba, pero no hubo un cambio de entrenador. Juegas con los mismos, sistema de cinco defensas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú me dices eso, pero es que empezó la temporada siguiente de cero con el Celta. Y mi decepción era un entrenador que yo esperaba que jugara como él sabía hacerlo, por lo menos con las ideas que él tenía de fútbol, y es que era un equipo que no tenía nada que ver con el carácter que yo creía que tenía yo y la afición, vamos, que por eso de alguna manera te hartas mucho antes de un entrenador. Tienes a Paco Gémez y a muchos entrenadores que pueden ser destituidos, pero se mueren con su filosofía de jugar al fútbol. Y yo creo que esto a Robert Moreno le va a pasar factura. Ya le pasó en Francia y le va a pasar aquí.
A mí el talibanismo tampoco me gusta, ¿eh? Si te pones a hacer una cosa y no funciona, a mí que un entrenador cambie cosas, lo que pasa es que esto es del cielo a la tierra.
¿Tú crees que el Granada tiene jugadores para estar defendiendo los 11?
No, por eso digo que
o tiene un sistema trabajado como tenía el Levante de hace unos años, que era un equipo que era una roca defensiva y acababa casi siempre ahí arriba luchando casi por los puestos europeos. ¿Tú crees que es un equipo
no,
así?
Pero es que la mejor manera de defenderse es el balón.
Sí, Eri, pero
el problema es que ahora mismo no hay confianza.
¿Pero
para
de dónde viene
quema.
Granada? Antes lo decía Javi, ¿de dónde viene este Granada?
Pues viene, tampoco viene de ser el Brasil del 70, ¿eh?
Pero venía de jugar muy bien al fútbol.
No, venía de defender muy bien
y de hacer unas transiciones rápidas.
Sí,
y
eran muy intensos, claro, eran agresivos, competían muy muy bien, era muy difícil de...
No es un viaje tan extremo como el del Getafe, pero es un viaje que hay que hacer y hay que tener cierta paciencia. Pero claro, la paciencia en el fútbol no es una cosa que se estile mucho. Entre tanto, llegó el descanso en Fuenlabrada, Millán.
Jugadores ya en vestuarios, vale ese gol de Pedro León para el Fuenlabrada después de un penalti de VAR. Fuenlabrada 1, Cartagena 0.
Nos quedan por escuchar los mensajes, la tanda de mensajes de los oyentes de Tiempo de Juego en Twitter, @tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram. @tiempodejuegocope y el WhatsApp 677-580-461. Bruno Casar.
Mucho ojito con Javi Galán, que con el nivel que hay en defensa en la selección, Luis Enrique podría llamarle a ver qué tal funciona. Buen partido en el lateral izquierdo. Qué fácil te lo pone Tebas y la Liga los lunes si te quieres ir a dormir prontito. Menudo tostón este Celta-Granada.
No, un poco a la radio.
Cómo me cuesta ver al Granada desde que no está Diego Martínez. Tras Messi y Ramos, la pérdida más importante de la Liga este año. Ay, si mi Celta jugara la mitad de bien que corría Pereiro en bici, las cosas serían muy distintas. Y nos escribe un oyente desde La Palma para decirnos lo difícil que es ver fútbol con la que están sufriendo, pero escuchando Tiempo de Juego siempre. Así que desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo y toda la fuerza del mundo.
Claro que sí. Está mandando mensajes, Paco, al grupo que tenemos, unos cuantos de Tiempo de Juego, al grupo de WhatsApp, que está a pantalla partida en la tele de casa, viendo imágenes, porque creo que está el volcán ahora mismo otra vez en un punto súper álgido.
Yo la tengo aquí también doble pantalla y es impresionante lo que estamos viendo ahora.
Es mira un mar de lava, de verdad.
Sí, pero que parece agua. Antes veías que la lava era espesa, que avanzaba poco a poco. Ahora mismo la imagen es como si estuvieras vertiendo aceite desde una montaña. Increíble cómo está bajando la lava. Increíble.
Mucho ánimo, mucho cuidado. Y a mí dentro de toda esta desgracia hay una cosa que me llena de orgullo, que es que no ha habido ni una víctima en todo esto. Pero tú fíjate que ya es la lava, gente que se pueda aferrar a su casa, inhalaciones de los vapores.
No hubo víctimas mortales, Eri, pero...
No, ya lo sé.
Las víctimas van a ser muchas, muchas y muchas.
Muchísimas. Y hay que estar ahora, luego y siempre hasta que esto se pase, aunque habrá un sitio que es la mente de cada uno de la que estas imágenes va a ser... imposible que se borren, porque hay gente que ha perdido todo lo que tenía.
No, y lo que perderá, que con esta nueva reactivación del volcán, pues van a perder parte de la economía, ¿no? Que parecía que las plataneras todas que hay en la zona de todo, pues iban a salvarse, y ahora con esta nueva reactivación parece que se va a cargar absolutamente todo, que es esa parte de la isla, la parte donde más producción de plátano tienen de todas las Islas Canarias.
Sí, esa tierra es tierra quemada, o sea, eso no tiene ningún tipo de salvación. Pero bueno, ahora es cuando hay que ser país y estar juntos y con la palma. Son las 9:57, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.